Hoy es un día muy especial porque hoy comenzamos Romanos 8. Y Romanos 8 es la cúspide de esta carta y de toda la Biblia. En ningún otro momento el Evangelio está tan claro y presente. En ningún otro lado, con tanta claridad, se describe la ruina del universo físico ni lo que resultará de ella. En ningún otro lado se vinculan de forma tan clara e infalible nuestra elección en la eternidad, pasado eterno y la glorificación en el futuro. En ningún otro lado se muestra tan vívidamente a la obra de la Trinidad de preservar a su pueblo para sí. En ningún otro lugar se abordará el sufrimiento con tanta fuerza en el camino hacia la esperanza en el creyente. En ningún otro lado se aborda nuestro profundo anhelo al saber que pertenecemos a Dios y que Él está con nosotros con tanta ternura como está aquí. Y en ningún otro lado se describe un capítulo entero como este, diseñado para sustentar una sola exhortación para el cristiano: vivir por el Espíritu para la gloria de Dios y al hacerlo cumplir toda la ley. Este capítulo es la piedra angular de nuestra vida, el combustible de nuestra lucha y la seguridad que tanto anhelamos. Posee profundidades aún no vistas, poder aún no descrito, recursos aún no alcanzados y cima a la gloria aún no disfrutas. Mi esperanza y mi oración es que a medida que avanzamos en este capítulo, asimilado lentamente todo lo que Dios tiene para nosotros, vemos al Señor Dios, lo conozcamos más profundamente y lo disfrutemos más plenamente. Luego que este capítulo les quebrante, les convenza, les humilde y les conmueva. Y ruego que a través de este capítulo, mediante la predicación y enseñanza constante de su palabra, especialmente en Romanos 8, Él transforme el cuerpo, incluyéndome a mí, en un pueblo que se parezca, piense, viva y actúe más que nunca como Cristo. Que contemplemos su gloria y seamos transformados a su imagen. Amén. Y tengo gran confianza en que Él lo hará. Durante estos años, Romanos 1 a 7, Él ha sido tan bueno y fiel. Y he visto un crecimiento significativo, mesurable en este cuerpo. También he visto su gracia, su provisión, al quitar la levadura, podar el fruto de las ramas enfermas, purificar a su iglesia y unirnos. Poco a poco, Él lo ha hecho. Él ha actuado. No tengo ni una duda de que Él continuará arrastrándonos para la exaltación de su propia gloria y para nuestro disfrute, para nuestro propio beneficio. Así que si tienen su Biblia, por favor, abra Romanos 8 y vamos a profundizar en el tema con un versículo, el versículo 1. Les leeré el versículo y les diré el punto principal y luego dedicaremos el resto del tiempo para explicarlo con el objetivo de facilitar un gozo y una seguridad humildes pero exquisitos en Cristo. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué alegría estas palabras, compartirlas con ustedes. Bebed de la fuente, familia. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es dulce y precioso e indescriptible. Amén. Lo que quiero que hagan ahora es, por un momento, que conecten su mente conmigo y tomen un segundo pensar. Viendo este versículo y piensen, ¿cuál es la idea principal de este versículo? Si tuvieran que escribir una frase para comunicarla, ¿cuál sería? Piénselo un momento y luego les daré la respuesta que yo creo que es. Puede que sea sorprendente o puede que no. En la medida de mis posibilidades para estudiar la palabra, interpretar las escrituras, comprender la idea principal de un texto y comunicarla con claridad, creo que esta es la idea principal. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el punto, ¿verdad? En verdad, este versículo es glorioso y bastante sencillo, pero tiene varias partes importantes construidas en sí. Así que lo que quiero hacer es desglosarlo por fases, una frase a la vez, y así nos vamos. Vamos a exaltar juntos en estas noticias maravillosas por el resto del tiempo. Amén. Esto será adoración a la familia. El versículo comienza esencialmente con una palabra importante que debería destacarse como un pulgar dolorido. Como decía un antiguo pastor, cuando ves un por tanto, necesitas saber para qué sirve. Introduce consecuencias o una conclusión basada en lo establecido previamente. Hay dos maneras de verlo aquí y creo que ambas son correctas. Una forma de verlo es que, por tanto, se refiere a toda la carta hasta ahora, que se ha centrado en la justificación solo por la fe, aparte de las obras. Así que se podría decir algo como, ahora que hemos cubierto todo eso, Romanos del 1 al 7, con énfasis en la salvación obrada por Dios, solo por gracia gratuita, en la que Dios realizó la obra decisiva y la aplicó a su pueblo. Por lo tanto, ya no hay condenación. Yo creo que esa forma de verlo es correcta y es sutil. Sin embargo, creo que también deberíamos analizarlo en relación con el contexto inmediato del capítulo 7. Si bien el capítulo 7 abordó temas, se centró principalmente en la intensa guerra espiritual que se libra dentro del creyente. Debido a que hemos sido hechos de una nueva creación a Cristo y el reinado del pecado en nuestra vida ha sido finalmente derrocado. Que Dios ha considerado oportuno ordenar la presencia continua del pecado en nuestras vidas. Debido a estas circunstancias existe una batalla en cada cristiano entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, espíritu y carne, la justicia y la injusticia. Hay una batalla constante donde nuestra carne quiere hacer una cosa, nuestro espíritu quiere hacer otra cosa, y es difícil, dolorosa y agonizante. Y anhelamos terminar con ella. Sin embargo, a pesar de esta guerra, Dios ha logrado una gran victoria por medio de Jesucristo. Y por eso podemos decir así pues, como dice Pablo en Romanos 7:25, yo mismo sirvo a la ley de Dios en mi ser interior. Me deleito en la ley de Dios. Versículo 22. Dios ha obrado milagrosamente. Y por eso, mi identidad más auténtica y mi yo sincero es fundamentalmente sirve a Dios con la mente. Lo sirvo con mi mente. Me deleito con Él en Él y sus maneras de mi manera más interna. Así que esto es lo que soy, el corazón. No soy fundamentalmente amante del pecado, no. En cambio, soy fundamentalmente un amante de Dios y de todo lo que ello conlleva. En otras palabras, cristiano. Eso no deniega a la otra parte del no hemos llegado, no hemos sido glorificados, todavía vivimos en esta forma débil. Y en este mundo roto en el que somos sujetos al pecado y nuestra carne está intensificada por ella. Todo eso es cierto. Pero por esta victoria que Dios ha traído, he sido transformado. Algo ha sucedido. La regeneración y posteriormente la justificación solo por la fe. Soy una nueva persona con un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevo amo, que ahora lucha contra mi pecado y mi carne. Busca la paz. Quiero hacer lo correcto. Me deleito en la ley de Dios, en el ser interior. Sirvo a la ley de Dios con mi mente y busco a Cristo. No el desempeño para mi seguridad. Eso es lo que está sucediendo. Es una gran obra de Dios que evidencia que Pablo y ahora nosotros pertenecemos a Cristo y ya no vivimos según la carne. Por lo tanto, debido a estas realidades que acabamos de abordar, es decir, esta magnífica obra de Dios a favor de su pueblo, ya no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Ahí está el contexto grande y el contexto más local. Y cómo esto se vincula con esta inefable y preciosa proclamación. En condenación, que no haya condenación en Cristo. Pero, ¿qué significa exactamente no condenación? Suena muy bien, pero ¿qué significa? Por definición, y lo pueden escribir, la condenación es el veredicto divino de la culpabilidad. Es lo opuesto a la justificación. Verán, cada uno de nosotros comparecerá pronto ante un Dios omnipotente, santo y justo, que es un horno ardiente de justicia y gloria. Y rendiremos cuentas de nuestras vidas. Y lo que el pecado hace es hacer que esto parezca trivial, insignificante, menor o incluso falso. ¿Y qué engañoso puede ser el pecado? Puede hacernos pensar que esto está muy lejos, que no tenemos que preocuparnos por eso ahora mismo, y Jesús podrá decir, necio, esta misma noche te piden el alma. Llegará un día en el que la ira desenfrenada y restricta en condenarle a Dios Todopoderoso se derramará justa e necesariamente sobre sus enemigos para siempre. Y las mentiras que el enemigo dijo siempre, y cosas como no hay Dios, la aniquilación, desaparecerán, pues las personas serán castigadas lejos de la presencia de su gloria. Y solo en presencia de su furia. Hebreos 10 lo llama juicio terrible y furia de fuego. Apocalipsis 20:10 lo llama la muerte segunda. Jesús lo llama tinieblas de afuera y Juan 3:18 lo llama condenación. Se podría decir mucho más, pero se entiende. Somos pecadores ante un Dios infinitamente santo y somos culpables. Este es el sombrío y oscuro trasfondo de la frase en Romanos. Y es intencionalmente oscuro y aterrador, porque en ese contexto estas palabras son las más preciosas que escucharás como cristiano. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo lo que acabamos de describir es condenación. Y en Cristo no la hay. Simplemente reflexionen sobre ello y alaben familia. La esencia del cristianismo reside en que por obra exclusiva de Dios los rebeldes, merecedores de la ira, son purificados, perdonados y reconciliados con un Dios santo. Es decir, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Timoteo, 1:15. No hay condenación, no es un proceso, sino un veredicto. Pueden tomar nota de ello. Es una declaración, no un proceso de transformación, que solo por gracia, mediante la fe, nuestro pecado es quitado y somos perdonados. Entiendan esto, familia, este no es un proceso de la santificación, donde nos volvemos como Cristo todo el tiempo. Eso es un proceso que es doloroso, pero el veredicto, la corte del cielo, ocurre de manera instantánea. Podemos sentir condenación por nuestro pecado, por cosas que han ocurrido. Y eso es algo de lo que hablaremos de manera práctica. Pero en Cristo hay ninguna. No hay ninguna. Si dependiéramos de cómo vivíamos, fracasaríamos, porque incluso el cristiano más fuerte, tomemos por ejemplo a Pablo en Romanos 7, hasta el más fuerte fracasa y no está a la altura. Esforzarse por ser lo suficientemente bueno nunca ayudará a estar bien con Dios. Más bien, nuestro esfuerzo debe tener alimentándolo y fortaleciéndolo a ninguna condenación. Debe ser primero. Así que, debido a algo que Dios ha hecho, debido a esta gran victoria forjada en la fe en Cristo, algo ha pasado. No hay condenación para nosotros, para usar el lenguaje de Romanos 7:25. Con nuestra carne servimos a la ley del pecado de vez en cuando. Aunque eso sea cierto, no hay condenación para los que están en Cristo. En otras palabras, seguimos pecando. Nuestra identidad más profunda ya no es la del pecador, pero aún así seguimos pecando. Y cuando maduramos para ver la profundidad de eso, encontramos que nosotros pecamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Sin embargo, gracias a lo que Dios hizo aquí, no hay condenación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Si tienen sus Biblias, pueden consultarlo. Si no, lo veremos con más claridad en el futuro. Esta es la segunda mitad de Romanos 8:3. Al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne del pecado, condenó el pecado en la carne. Para enviar a su Hijo y la semejanza de la carne de pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado no queda impune, como que se elimine mágicamente. No quedó incondenado. Al contrario, ya Él lo condenó. Ya terminó. Y lo veremos a profundidad en las próximas semanas. Pero lo que ocurrió aquí es que Dios se desquitó con Jesús. Toda la ira que acumulaste y que acumularás durante los años restantes aquí en la tierra. Toda esa ira ya fue derramada sobre Cristo. Esto es desde un tiempo, un lineal y una perspectiva, es interesante, es incomprensible que todo eso haya sido derramado sobre Cristo. ¿Cómo? Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado, la pena o la condenación de vida es ¿qué? La muerte. Y esto es exactamente lo que Jesús hizo mediante su sacrificio perfecto en la cruz. El camino de la salvación se proporciona mediante la muerte del Hijo de Dios. Jesús cargó con el castigo y el pecado de su pueblo ha sido condenado por completo. Por lo tanto, la buena noticia del Evangelio es que para el creyente ya no hay condenación. No habrá sentencia ni castigo, porque todo ya ha sido condenado en Cristo. La justificación nos libera completa y eternamente de pecados y de sus penalidades, y nos hace dignos de pararnos ahí sin pecado, por siempre. Mi pregunta es en este momento es, ¿cuándo me sucede esto? Al leer el versículo 1, ¿cuándo se cumple este veredicto legal de que no hay condenación? ¿Cuándo esto es cierto o cómo se aplica? La respuesta es ahora. Porque ya no hay ninguna condenación. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es glorioso. Pero quiero que lo entendamos en su totalidad. Esa palabra ahora se refiere tanto a un componente pasado como a uno futuro, aplicados ahora en el presente. Pasado y futuro. Les mostraré ambos, y ambos están en Romanos 8, el versículo 3. Vemos el componente del pasado, lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo, o Dios ya lo hizo. Es decir, condenó el pecado en la carne. El pecado ya fue condenado en el pasado para los creyentes y se aplica a nosotros 2000 años después. ¿Lo ven? 2000 años. Y se aplicó ahora. ¿Lo ven? Sin embargo, también hay un componente futuro y lo vemos en el versículo 33 y 34. Escuchen conmigo mientras leo y lo pondré en la pantalla. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es quien justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. Así que aquí Pablo mira hacia el futuro y sabe que se avecina un juicio. Todos compareceremos ante un Dios infinitamente sabio, justo y santo, y no habrá negociación. Y dice, ¿quién? ¿O quién, nótese el tiempo futuro, acusará a los elegidos de Dios? Y dice, bueno, ¿quién traerá esas acusaciones? ¿Adivinen quién? La respuesta retórica es nadie. La respuesta es, de manera exitosa, el diablo lo hará y lo hace. Mi conciencia probablemente lo hará. ¿Algún cargo? Quizás más. No sabemos, pero no importa. Porque la respuesta de Dios es que Él es el que justifica y lo hace sobre la base de Cristo Jesús, quien murió. Si eres un buen pensador, podrías preguntarte, si alguna vez te lo has preguntado, ¿cómo se condenó el pecado en Jesús? Versículo 3. El versículo 3 dice que Jesús vino en la semejanza de carne de pecado. Él no era pecador. Nunca pecó. No era pecador, nunca pecó. Entonces, cuando la ira y la condenación de Dios cayeron sobre Jesús, el perfecto, santo y sin pecado, ¿cómo fue posible que se condenara el pecado? No había ninguno. ¿Cómo funciona ello? Aquí es como, y explicaré por qué es importante en un solo momento. Para quienes están en Cristo Jesús, es decir, para todos los creyentes genuinos, pasado, presente y futuro, para todos los genuinos, en la vista de Dios, estuvimos ahí, en la cruz, con Jesús, con nuestro pecado. Esto es lo que es profundo acerca de nuestra unión con Cristo, de maneras en que no podemos comprender del todo. Nos unimos a Jesús en su muerte, de tal manera que fuimos condenados con nuestro pecado y morimos allí con Él. Y por lo tanto, nuestra condenación ha terminado. Muchos piensan en el Evangelio como este. Dios no solamente tomó el pecado de nosotros, se lo puso a Cristo y nos liberó. Así pensamos, pero hay mucho más sobre esta realidad. Es como si, hablando espiritualmente, Él nos pusiera con Cristo en la cruz y nos atravesara la espina a nosotros. Esto fue lo increíble de Romanos, porque en él Dios nos dice cómo funciona el Evangelio, no solo que funciona. Y cuán bueno es esto, familia, para nosotros, y les diré por qué. Cuando no nos enteramos de algo, le tememos, nos da ansiedad, donde temblamos y podemos ser inseguros y creer que hay partes que tienen la verdad, pero la fundación y el conocimiento nos falta para no ser engañados. Pero cuando nosotros entendemos no solo que eso es cierto, sino como si entendemos que algo funciona así, por ejemplo, la estufa está caliente y cuando está cerrada estás a salvo, pero está caliente y me duele. Cuando entendemos que eso es cierto, pero también cómo es cierto y por qué funciona de ese modo, lastima cuando el gas está encendido, pero cuando no estás a salvo, saber eso ayuda mucho. ¿Eso tiene sentido? Le tendría miedo a la cocina y ni siquiera entendería hasta no entender cómo. Sabiendo el cómo, es lo que hace el apóstol Pablo a través de Romanos, y en particular con respecto a nuestra condenación y como resultado nuestra seguridad en él. Es acerca de seguridad, es acerca de condenación y es de seguridad. Verás, Dios es justo, que con Dios no hay doble condenación. Si eres un creyente, por cada pecado que hayas cometido y cometerás, ya ha sido pagado. No solo tú, ya tú moriste porque te uniste a Cristo en su muerte. Mejor aún, como esa unión es irrevocable e invencible, ahora estás también unido a su vida. Él murió, tú moriste. Él resucitó, tú resucitaste. Y tanto Cristo como el cristiano ahora viven y nunca volverán a morir, espiritualmente hablando. Muerte espiritual. Por lo tanto, ya no hay condenación, porque el pecado del creyente ya ha sido condenado. De hecho, usaré un lenguaje más contundente para que esto quede grabado en nuestra mente. Si por alguna razón Dios condenara a su pueblo, sería injusto, malvado, mentiroso, dejaría de ser Dios, porque ya lo ha condenado en la carne de su Hijo. No puede condenar y ser justo. Así que Este es el asunto, el veredicto que se emitirá en el juicio final sobre Brian Andrews y otros creyentes. Ese veredicto se dictó hace 2000 años. Y esta familia es el Evangelio. Viene un juicio sobre cada alma y estarás ante un Dios santo allí con tu conciencia. Te condenará porque habrás traído contigo toda tu historia de depravación de Romanos 1 como incrédulo y todos tus fracasos de Romanos 7 como un creyente. Entonces te dirás, ¿qué dirás cuando toda tu vida venga en mente ante un juez infinitamente ardiente, santo y justo? Dirás, hace 2000 años mi juicio cayó sobre mí en Cristo. Así que ya ahora, hoy, antes del juicio, el final de los tiempos, no hay condenación para los que están en Cristo. Esta es de las noticias más dulces de toda la Biblia, familia. Dios ha obrado y Cristo se ha llevado el castigo y la condenación por los pecados. Pero ahora debemos aclarar. Ya lo he dicho, ya lo hemos hablado. ¿Por quién ha hecho esto? ¿El pecado de quién ha sido condenado? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están con Cristo Jesús. Lo que esta frase en este versículo dice es que hay dos tipos de personas. Hay aquellos que están en Cristo y están los que están fuera de Cristo. ¿Estás o no estás? Las dos distinciones que importan. No todos están incluidos en esta situación. Si estás en Cristo, no hay condenación. Estás fuera de Cristo, solo hay condenación, por siempre. Y aunque estar en Cristo es absolutamente necesario y condicional, Cristo no es pequeño. Él está en la puerta de sí mismo y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os daré descansar. Venid, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que no tiene dinero, venga, compre y coma. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y al que viene a mí, no le echo afuera. En otras palabras, siempre hay lugar para otro pecador arrepentido en Jesucristo. Él no es pequeño, es magníficamente grande, infinitamente grande, y en Cristo hay lugar para todos los que quieran venir. Así que les ruego esta mañana, si no están en Cristo, o si no están seguros de si lo están o no lo están, vengan. Amén. Una última pregunta y para terminar, hay dos respuestas, es decir, número uno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vengo? ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Cómo puede esto hacerse realidad para mí de modo que su muerte sea considerada como mi muerte, su vida como la mía y todos mis pecados sean perdonados y que no hay condena? ¿Cómo sucede esto? Respuesta, 1 Corintios 30, porque por causa de Él, y sabemos el contexto, se habla de Dios, por causa de Él, de Dios, estás en Cristo Jesús. ¿Es lo suficientemente claro esto? Entramos en Cristo o estamos todos en Cristo, ¿por qué? Por Él, por su obra. Es por la obra de Dios. Dios es quien nos une. y nos coloca en Cristo Jesús. Dios hace que esto suceda. Amén. Pero, ¿cuál es la experiencia humana de esto? ¿Qué debo hacer yo para entrar en Cristo? Y estoy tan feliz que vi miradas graciosas. Bendito sea Dios. ¿Qué puedo hacer? Una pregunta muy peligrosa. Quizás no pregunta, pero las palabras son peligrosas. Porque aplica de que tengo alguna obra, alguna medida de crédito. Dios hizo casi todo, pero yo tengo que hacer mi parte. Levanten la mano si lo creían alguna vez. Yo lo creí. Por lo menos dos o tres de ustedes. Esto es increíble, familia. Queremos asegurarnos de verlo con claridad, regocijarnos como Él se merece. En términos muy prácticos, si alguien aquí quiere que sea real para él o ella, el Señor te lo está diciendo en tu corazón, tú quieres responderle. O si alguien viene a ti, luego del servicio, ¿qué puedo hacer? Quiero que esto sea real. ¿Cuál es mi rol aquí? ¿Qué tengo que hacer? Aquí está la respuesta. Romanos 5, versículo 17. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinan en vida por medio de un solo hombre. Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos en este texto? Recibimos el don. Simplemente lo hacemos. O Romanos 1:16, el tema de toda la carta, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, salvar a todo el que cree, porque el Evangelio y la justicia de Dios, todo el que cree. De fe a fe Dios se revela, como está escrito, el más justo por fe vivirá. En Romanos 5, recibimos en Romanos 1, creemos. Y genuinamente se llama ¿qué familia? Empieza con F y termina con E. Fe. Entonces, si dijeras, ¿cómo puedo saber que estoy en Cristo? ¿Cómo puedo saber que creo genuinamente? ¿O que he recibido el don del Evangelio? ¿Cuál es la evidencia de ello? ¿Cómo puedo saberlo? La respuesta es fe. La fe salvadora es el medio por el cual eso se vuelve real. Veámoslo en la palabra antes de sacar una conclusión más necesaria. Colosenses 2:12 dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Y esto no se refiere al bautismo físico, sino a la realidad espiritual de estar unida con Cristo. Por haber sido sepultados en la fe, lo que también crees en Él. La fe es el medio para encontrar a Cristo. ¿A través de qué? A través de la fe. Ese es el medio para entrar en Cristo. Así nos bautizamos en Él. Gálatas 2:20. He sido crucificado y en la misma realidad, ser sepultado con Él. Crucificado con Cristo. Ya no vivo sino Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. La vida de unión con Cristo, que lo hace dominante y prominente en nuestra vida. La vida que vivo, ¿la vivo en qué? Por la fe en el Hijo de Dios. Así que lo que vemos por un lado parece, en una mano, parece que Dios me pone en Cristo. Todo es suyo, él recibe todo el crédito, lo pone él. Es por él. Por otro lado, la manera de entrar en Cristo es por fe. Creyendo y recibiendo todo lo que tiene para mí Cristo. En ese momento es cierto. Hemos leído varias. Y es en este momento que dos posturas teológicamente completamente diferentes llegan. Unos dicen, la división en las iglesias. No seguimos leyendo. Sigan leyendo. Y se los voy a aclarar. Uno dice que es Dios, otro dice que somos nosotros. Entonces, eso no es cierto. ¿Qué hacemos con eso? Como si fuera una competencia. La respuesta es, seguimos leyendo la Biblia. Porque Dios nos lo explica y armoniza de una manera y no nos dejará una duda. Muchos lugares que pudiera ir y se hace muy claro, usa el lenguaje que no podemos malinterpretar a menos que queramos hacerlo a propósito. En un lenguaje que simplemente no podemos malinterpretar a menos que lo elijamos voluntariamente. Si no hacemos eso, podemos equivocarnos. Efesios 2, 8 al 9 dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es obra vuestra, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Lo oíste? El medio de nuestra salvación. ¿Me interesa que no haya condena esta mañana? Los medios para nuestra salvación, real para nosotros, es la gracia por medio de la fe. Fe es el medio y es un don de Dios. La fe salvadora es como entramos en Cristo, es un don de Dios. No es algo que generamos ni realizamos, no es algo que seamos capaces de hacer. Él la quiere, la otorga, la causa. Y como resultado, nuestra experiencia es fe en el Hijo de Dios. Alabado sea Él. Verán a venir a Cristo y recibir el don gratuito del Evangelio. Y verán que eso no es obrar. No es obras, no es hacer, no es interpretar, es confiar, es descansar, aceptar, caer, probar, y es creer. Todo esto es obrado por Dios. Así que si crees que estás en Cristo esta mañana, alábalo. Todo se debe a Él. Y si aún no estás en Cristo, pero quieres estarlo, créele, recíbelo, abrázale por todo lo que Él es y confíe en Él. Y si lo hacemos, estamos en Cristo. Y por lo tanto, ya no hay condenación en Él. Amén. Oremos. Santo Padre, qué verdad tan maravillosa en Cristo. En Cristo no hay condena, no hay veredicto. Tú has pagado todo, has limpiado nuestras deudas y estás haciendo que nuestras personas estén contigo en victoria. Gracia, misericordia, gloria. Estaremos juntos por toda la eternidad. Y nunca nos cansaremos. Gracias, Señor, por la cruz, por el regalo de la fe salvadora en las bases de esto. Y, Señor, oro para que causes estas realidades y estos mensajes que se queden en nosotros. La piedra angular no se puede volver más fuerte que esto. Es fundación para nuestras vidas, para la confianza y seguridad en ti. No nos haces morir en Cristo para revertir, para no haber hecho esto. Como nuestra unión en Cristo depende de nada que nosotros hagamos. En cambio, tú y tú solo escoges a tus personas, les das la fe y haces que subas y nunca cambias tu mente. Esta maravilla, esta salvación, no hay condenación, no hay proclamación. Queda en ti tu palabra y tu fe. Siempre ha sido y siempre será acerca de ti. Y te adoramos por ello, Señor. ¡Qué alegría hay, Señor! Dejar todas nuestras cargas en ti y venir a esta realidad liberadora que rompe cadenas. Y es decir, que somos suyos por tu trabajo. Y realmente a través de ti no hay condena. Ayúdanos a recibir y vivir como tal. Romper nuestras inseguridades, destruir nuestras preocupaciones y ansiedades, abatir esas ansiedades y preocupaciones que tenemos, porque nunca seremos lo suficientemente buenos si no lo hemos sido, y poner nuestros ojos solamente en ti, porque eres el único que puedes, y ya lo has hecho. Tú eres digno, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, y tú eres grandioso. Te amamos. Amamos estar en ti, Señor Jesús, y es en tu precioso y santo nombre que oramos. Amén.